Continuaremos en nuestra serie Exponer, para continuar el estudio de la Biblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del libro del Éxodo, capítulos del 1 al 22, capítulo 1, versos del 1 al 22, perdón. Así que continuaremos en el libro de Éxodo, pero antes vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, Padre Celestial, somos tu pueblo. Nos presentamos a ti hoy como un sacrificio vivo. Padre, entendemos que tu palabra es viva y poderosa y tan aguda como una espada de dos filos. Padre, nos presentamos a ti para pedir que nos ayudes a descubrir lo que tienes en las Escrituras. No es que sea la tecnología, la música o los lugares hermosos que tú nos muestras, sino que queremos que vengas a nuestros corazones y que podamos conocer a este Dios vivo que obra con verdad y justicia. Padre Santo, porque sabemos que eres un Dios que comunicas con tu pueblo. Al continuar con esta historia de la redención, Padre, te pedimos que nuestros corazones se alimenten en un estudio tras estudio, semana tras semana, en conocimiento, y que nuestra hambre por ti aumente. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Concluimos el libro de Génesis, y el libro de Génesis nos hablaba de creación, de principios, el comienzo de la tierra y los cielos, el comienzo del pecado, el comienzo del plan de Dios para la humanidad, el principio de una nación, el principio de una familia, el principio del plan de Dios a través de la persona de Abraham, Isaac, Jacobo y concluyó con José. Todo se refirió a la creación, pero el libro del Éxodo se refiere a la redención, liberación. Si llevamos nuestra mente al libro de Génesis, Génesis comienza con creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces Génesis comenzó con creación, pero concluye con un ataúd. El último verso del libro de Génesis menciona de que José murió y fue guardado en un ataúd. Así que concluyó con muerte. Y la muerte entró en la humanidad por el pecado de nuestros primeros padres. Como 350 años después de que concluyó el libro de Génesis, los eventos que vimos en el último capítulo de Génesis nos llevaron como 350, 400 años para llegar al estudio que tendremos hoy en el primer capítulo de Éxodo. El libro de Éxodo cubre como 40 años, pero para que lo podamos entender, estamos tratando con un documento que era como de 300 a 400 años. Es un documento que ya tiene como... Entonces, es un libro muy antiguo, pero la pregunta, ¿por qué estudiamos un documento tan antiguo? Es un libro de como de 3,000 a 4,000 años de antigüedad. ¿Por qué es que nos molestamos en estudiar el Antiguo Testamento verso por verso? ¿Por qué no mejor estaríamos en los capítulos verso por verso? ¿Por qué estudiar el libro del Antiguo Testamento a tanta profundidad? En primer lugar, porque es la palabra de Dios. En segundo lugar, porque es útil para nuestro entendimiento de Dios y nuestro crecimiento. Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, se refiere a Moisés en el Éxodo y a los hijos de Israel. Y todas las cosas que sucedieron en una forma lo sumariza y dice, estas escrituras están escritas para nuestra amonestación, para nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Lo que sucedió en aquel tiempo, Pablo quiere que entendamos allá en los libros de Génesis y Éxodo y los demás libros del Antiguo Testamento, están escritos para que nosotros en este día, lo que sucedió hace 3,400 años, tiene efecto en nuestros días y te los tenemos que entender. Podemos ver el paso del tiempo, podemos ver todos los principios que hay en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice que todo esto fue escrito para nuestras amonestaciones. Entonces, descubrimos que la Biblia, incluyendo Éxodo, nos habla de mucha historia. Es mucho más que historia. Es como alguien lo ha explicado claramente muchísimas veces. No es historia, es su historia. Es la historia de la redención y la historia de la salvación. La historia que Dios le dio a Adán, y a través de una mujer nacería la descendencia que conquistaría a Satanás. Luego de Adán y Eva pasó hasta Abraham. Cuando Abraham pudo ver el futuro al cual nos encontramos hoy, porque Dios le dijo a Abraham que a través de él bendeciría al mundo. Y es lo que estamos viendo nosotros en el Nuevo Testamento, al Señor Jesucristo. Entonces, todo esto les explico para poder entender el libro de Éxodo. ¿Qué dice en la Biblia de ustedes en Éxodo? Éxodos 1:1 dice, estos son los nombres, pero en el idioma hebreo no dice estos son los nombres. En el idioma hebreo era un número. No dice ahora, sino entonces. Entonces en hebreo dice, estos son los nombres. En otras palabras, se refiere a que esta es una historia que continúa. Lo que sucedió y tomó lugar en Génesis del capítulo 1 hasta capítulo 50. Después, 350 años después, el mensaje de la salvación que se comunicó a Adán, a Abraham, a Isaac, Jacobo, José, continúa, y luego estos son los nombres. Aún podríamos decir que esa historia continuará a través de todo el Antiguo Testamento, todo haciendo alusión a Jesucristo. Jesús va a venir por primera vez para tratar con el pecado, regresó al cielo y esperamos su segunda venida. Y entonces en su segunda venida reinará en toda la tierra. Y esa historia culminará hasta que tú y yo estemos en el cielo. Es el último capítulo de Dios para nosotros. Así que aquí continúa esta historia en este libro llamado Éxodo. Entonces, literalmente, Éxodos 1:1 comienza con hebreos diciendo, el Eshemot es como comienza el libro. En el idioma hebreo, el Eshemot, como diciendo, estos son los libros. Por eso es que los rabinos antiguos, cuando se referían al Éxodo, decían el libro de nombres, porque aquí aparecen listas de nombres de los hijos de Jacobo que vinieron de Canaán a Egipto con toda su familia durante el periodo de hambre y vinieron a Egipto. El libro de Éxodo, en verdad, es una palabra en latín. Comenzó en griego, pero lo traducieron a el latín, que quiere decir escapar, escapada, o si ustedes pueden pensar, éxodo, o sea, salida. Entendemos que los hijos de Israel comenzaron como pastores, con mucho éxito, pero al paso de los años vinieron a ser esclavos en Egipto. Por eso es que salida es como decir salida de la esclavitud. El tema principal aquí es liberación y redención. Este grupo de esclavos que clamaron a Dios por su liberación y Dios les envió a Moisés y Moisés los guió a la salida de Egipto, que fue esa tierra de Canaán que fue prometida a Abraham en Génesis. Por ejemplo, el tema principal de redención, el libro, con todo eso, trata de sacrificio, sacrificio. En el capítulo 12 vamos a ver cómo aprenden a sacrificar el cordero, y la sangre del cordero la van a usar para poner en los dinteles de las puertas y los postes de las puertas de sus casas, para que así el destruidor no los moleste. También vamos a ver sacrificio y un sistema sacrificial se va a establecer, y lo vamos a ver en este libro de Éxodos. Y con a través de ese sacrificio sacerdotal, los sacerdotes van a intentar de poner al pueblo en paz con Dios. El libro también nos habla de éticas. Cuando llegas al capítulo 20 de Éxodo, ¿qué encuentras? Los 10 mandamientos, o sea, 10 ordenanzas, los 10 puntos que Dios quiere que sus hijos entiendan. Hasta llegar a capítulo 21-22, Dios les enseña cómo comportarse los unos con los otros, les dicta otras leyes. Entonces, ustedes tienen que entender que nuestra civilización actual, nuestra civilización occidental, se estableció en los Estados Unidos con esos libros de Moisés. Entonces, por eso le llamamos éticas. También es el libro de los sacerdocios. Se nos representa el grupo de sacerdotes que van a estar entre el hombre pecaminoso y un Dios santo, presentar sacrificios para que el hombre pueda tener paz con Dios, o Dios paz con los hombres. El tema mayor es importante, porque esto es una anticipación de un sacerdote que vendrá, el cual nosotros sabemos que fue Jesús, que apareció en el Nuevo Testamento y fue y tomó, vino y tomó el lugar del sumo sacerdote. Eso es lo que vemos en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos a Jesús se le llama el sumo sacerdote. Hay otro tema grandísimo que aparece aquí. La figura predominante aquí es Moisés. También es el autor de este libro, el que escribió los primeros 5 libros del Torah, Pentateuco. Ese Moisés es el autor, por eso es que él es la figura predominante. También él se da el título del primer profeta. En el capítulo 18 de Deuteronomio, Moisés hace una predicción donde implica de que en el futuro, Deuteronomio 18 dice, el Señor Jehová levantará de entre ustedes a un profeta como yo. A él oíd, a él deben de oír. Se refiere al Redentor que vendrá, que es Jesús. Quizás esto nos ayude un poquito para entender. En el libro de Romanos, Pablo presenta a Jesús como un segundo Adán o el último Adán. El escritor del libro de los Hebreos presenta a Cristo como el segundo Moisés o el último Moisés. Así que podemos ver las comparaciones. Capítulo 1 de Éxodos es la historia de opresión. Ese nos va a hablar de que se necesita una liberación. Quizás ustedes dirán, ¿por qué todas esas plagas en Egipto? El capítulo 1 nos va a presentar la base, cómo es que Israel vino a ser Israel y necesitaban un libertador, porque estaban oprimidos. Veamos la historia. Cuando José entró en Egipto, ya lo he mencionado en otros estudios pasados, que cuando los hijos de Jacobo vinieron a Egipto, ya existía una creencia de una dinastía Iscas. Así se le llamaba a esa dinastía Iscas. Esa dinastía eran un grupo de pastores nómadas, extranjeros que vinieron con la intención de conquistar a Egipto, y lo lograron. Conquistaron a Egipto y una de sus actividades favoritas eran ser pastores. Entonces, cuando José vino y trajo a sus hermanos, les advirtió lo que significaba ser pastores. Estas dinastías egipcias, después que se establecieron en Egipto, hubo varias dinastías descendientes de esta dinastía Iscas, y esos no eran muy amables con los con sus países vecinos. Antes que continúe, quisiera dar una explicación. Cada uno de nosotros hemos tenido un génesis, o sea, un comienzo. Hemos nacido, nacimos de carne de nuestra mamá y papá. Estamos aquí, estás resollando. Pero no todos han experimentado una salida. Nacimos de carne, pero necesitamos nacer de nuevo. Tuviste un génesis, pero tienes que también tener un éxodo. Naciste, tuviste principio, pasaste por diferentes estados, pero necesitas ser libertado por la sangre de Jesús. Por eso es que Jesús dijo, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No os maravilles que os he dicho que es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nacer por segunda vez. Juan 3, 6 y 7. Muchos se preguntan, ¿acaso esto importa? ¿Es importante esto? ¿Por qué ellos dicen, hay muchos grupos? Algunos lo describen de esta manera. Allá hay un, yo soy cristiano, pero yo no me considero de esos que dicen nacidos de nuevo, entonces yo te digo, no eres cristiano. Porque Jesús enfáticamente dijo, en verdad te digo que es necesario nacer de nuevo, si no, nunca entrarás en el reino de los cielos. Quizás cuando lo oyes decir, no te importe mucho, no entiendes esta verdad, pero vendrá un tiempo que todo, vas a sentir que todo depende de nacer de nuevo. Y la única forma que la persona puede disfrutar con fraternidad con Dios para siempre es por un segundo nacimiento. Todos hemos nacido de carne. Todos hemos nacido de carne, pero necesitamos nacer de lo alto espiritualmente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y todo el que cree en mí nunca morirá. Entonces, parece una axiom. Naces una vez y mueres dos. Naces una vez, mueres dos veces. Si naciste una sola vez, pero si no naces de nuevo y recibes al Señor Jesucristo, entonces morirás para siempre. Pero para nosotros los creyentes, a menos que venga el Señor Jesucristo, cosa hermosísima que estamos esperando los cristianos. Pero si tú eres un nacido de nuevo, naciste físicamente y luego naciste de lo alto del Espíritu de Dios y pones tu fe en Jesucristo, solamente morirás una sola vez. Nunca morirás para siempre ni quedarás separado de Dios. Entonces, qué bueno que entiendes que naciste de carne, pero asegúrate que también tengas una salida de esa carne y nazcas de nuevo y te separes de ese cuerpo carnal, cuerpo que pecaminoso. Ahora vamos a ver tres puntos. El pueblo, prosperidad y problemas. Es lo que vamos a ver en el libro de Éxodo. Tres diferentes principios. Porque vemos que Dios los bendició, se multiplicaron, prosperaron en Egipto, los hijos de Jacobo. Por esa razón, llegaron a un problema. Estos tres elementos que, desafortunadamente, se han repetido en muchas culturas a través de la historia, donde quiera que los judíos se han establecido, siempre vienen como pueblo, prosperan, y esa prosperación les trae problemas. Vamos a comenzar con el capítulo 1, verso 1 de Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacobo. Cada uno entró con su familia. Rubén, Aparece la lista de los hijos de Jacobo. Comenzamos con los hijos de Lea. Recordamos, fue la primera esposa de Jacobo, Lea y Jacobo. Por eso, Lea le dio a Jacobo 6 hijos. Y se presentan en la orden en que nacieron, el verso Dios. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Y notemos que mienta después que hay una coma, menciona Benjamín. Benjamín no era hijo de Lea. Benjamín era el segundo hijo de Raquel. José no se menciona porque José ya estaba en Egipto. ¿Por qué no se menciona a José? Entiende, claro. Porque José ya estaba establecido en Egipto antes que vinieran sus otros hermanos. Por eso es que no se necesita mencionar. Por eso se menciona a Benjamín, porque Benjamín vino con sus hermanos. Capítulo 4. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas estas personas que le nacieron a Jacobo fueron 70 y José estaba en Egipto. Esto nos trae a una pregunta. ¿Por qué es que los hijos de Israel estaban en Egipto? ¿Lo entendemos? ¿Por qué es que Dios los llevó a esta tierra de Egipto para que fuesen maltratados? ¿Por qué es que Dios no simplemente les dio éxito? ¿Por qué los tuvo que llevar a que fueran martirizados por 400 años, luego librarlos de Egipto? ¿Por qué? La experiencia en Egipto. 2 razones. En primer lugar, Dios quería preparar sus hijos para cuando viniesen a la tierra prometida, vinieran preparados, convencidos de que Dios estaba en poder. Menciona aquí 70 personas que vinieron a Egipto, porque José ya estaba en Egipto y estaba en autoridad, era un hombre bien respetado. Y así podían ellos crecer en número. Egipto fue para los hijos de Jacobo como una incubadora. En esta incubadora estaban ellos, eran unas temperaturas favorables y así se multiplicaron en gran manera. Así crecieron, como nosotros conocemos las incubadoras. En las incubadoras los pollitos crecen en gran número. De esta forma Dios los preparó para llevarlos a la tierra prometida. Razón número 2. Dios debía de preparar la tierra prometida a donde los iba a llevar. Entendamos, recuerden en su memoria el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le recordó la promesa a Abraham acerca de sus hijos y los hijos de sus hijos y toda la tierra, y los va a bendecir y van a prosperar. Dios escogió a Abraham y le explicó, le dijo, por la iniquidad de los amoritas no se ha completado. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham, esperaré por 400 años antes que expulse yo de la tierra prometida a los amorreos, y toda esa gente que está en la tierra de Canaán. Necesito como 400 años. Entonces dice, en esos 400 años, esa tierra será preparada. En otras palabras, Dios no solamente erradicaría a la gente de ahí, y para esto también necesitaba que los habitantes de la tierra prometida se arrepintieran. Dios va a esperar 400 años antes que últimamente juzgue aquella nación. Dios mostró mucha paciencia. Aquí podemos ver la paciencia de nuestro Dios. En este caso usó 400 años hasta que Dios dijo, estas gentes son tan malignas que no solamente se destruyen a sí mismos, sino que están causando efecto en las naciones que los rodean. Y son tan malignos como los que están en su derredor, por eso los tendré que exterminar. Eso es lo único que Dios pudo hacer, exterminarlos, porque en 400 años no se arrepintieron. Por eso es que se encontraron en la tierra de Egipto los hijos de Jacobo. Ya vimos cómo Éxodo comenzó con nombres. Ahora veremos cómo los hijos de Israel se multiplicaron. El libro de Éxodo comenzó con nombres. No es un libro de que considera, ¿cómo diría yo?, que nos muestra unas categorías demográficas, sino que el libro de Éxodo comenzó con nombres. Para nosotros, cuando leemos algo así, decimos, ¿por qué es que este libro tiene que comenzar con nombres? No te preocupa, pero si tu nombre estuviera entre esos nombres, lo leyeras hasta te lo memorizarías. Ustedes entenderán que vamos a encontrar nombres que ni podremos mencionar. Jesús dijo, el buen pastor llama a sus ovejas por sus nombres y los guía y sus ovejas los siguen. Por eso es que este grupo era un grupo de gente desorientada que necesitaban que Dios los guiara casi de la mano. Vamos a ver el verso 6 para verles en la categoría que sigue. Estos le vamos a llamar prosperidad. Veamos Éxodo 1:6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Así que murió José y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos aquella tierra. Antes que continuaremos explicando esto, alguien nos envió una pregunta a través del sistema textual y vamos a tratar de contestar esa pregunta. La pregunta es que si Abraham y Noé se les consideró profetas. La respuesta es no. Naturalmente que tuvieron un ministerio profético en la forma que vivieron, cómo Dios los usó, en la forma que ellos creían, cómo se conducieron en aquella cultura en donde vivieron. Fueron voceros de Dios. Pero en el sentido correcto, fue Moisés que dijo, Dios me ha levantado como profeta, y después se levantará otro profeta de entre ustedes, a él oiréis. Entonces, podemos considerar profetas, pero en verdad no fueron profetas. Continuaremos al verso 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos aquella tierra. Cuando yo leo esto, mi respuesta hacia esto digo, oh, Dios cumple sus promesas. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición? Capítulo Génesis 12, versos 3. Luego en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham, ven y ve a los cielos. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así como la arena del mar y las estrellas, así serán tus descendencias. Fue lo que oyó Abraham de Dios. Yo te voy a bendecir a tal punto que tus hijos serán multiplicados a llegar a ser un grupo megagrupo. Por eso eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Ahora, 400 años después, desde 70 crecieron a como 6,000. En el capítulo 12 de Éxodo vamos a ver con exactitud. Más de 600,000 hombres mayores de 20 años se pudieron contar en aquella salida de Egipto. No contaban los niños, pero se cree que contándolos todos eran como entre 2 o 3 millones de judíos. Imagínense, un gran número, una gran compañía de hijos de Dios. Pero algo sucedió. No solamente murió José, no solamente el tiempo pasó, pero el verso 8 nos dice que comenzó el problema. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Es lo que dice el verso 8 de Éxodo 1. Esto quiere decir que este nuevo rey no conocía el significado que José había tenido en aquel país, en la historia de aquel país, de donde había venido todo este pueblo que él veía que estaba tan grande y que era el significado. Si este rey hubiera recordado eso, nunca hubiera pasado por esas experiencias tan dolorosas. Pero vemos cómo toda la gente por naturaleza rápidamente olvida lo que sucedió en Egipto. Yo creo que está sucediendo en nuestros días a nivel mundial, principalmente en América. Lo podemos ver. Podemos ver que esta generación de americanos, en verdad, no recuerdan la historia de que esta nación fue edificada, basada como una nación protegida por Dios. Nuestro sistema de creencia de nuestros antepasados en los Estados Unidos de América escribieron acerca de la separación de iglesia y Estado. No era un... Perdón. Lo que ellos quisieron dar a escribir no es que querían decir que el Estado les dijera qué hacer. Notamos cómo rápidamente se olvida esa historia. Nuestra historia es riquísima, pero se nos ha perdido. ¿Cuántos de ustedes han oído de cómo comenzó la historia de Harvard? Esa universidad de Harvard comenzó en el año 1636. Cuando comenzó esa universidad, no era para instruir hombres, sino la intención era que debían de preparar hombres para que fuesen ministros bíblicos, para que pudieran ministrar al país, para que entendieran las escrituras, la teología bíblica, para que llegasen a ser ministros. Pero ¿qué sucedió? Si en los días de hoy vas a la Universidad de Harvard, vas a ver la diferencia. Ya ni se recuerdan ni quieren mencionar la Biblia. Por eso es que este rey no entendía, o este faraón no entendía, ni recordaba la historia de José. ¿Por qué estaba este pueblo aquí? Faraón significa en su idioma casa grande, o sea, la casa grande del rey. Más tarde se usó el término faraón para referirse a la casa del rey. Eventualmente se designó a una sola persona que es el rey, el faraón, gobernador de Egipto. En el verso 8 de Éxodo 1, vimos como, y dijo a su pueblo, verso 9, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que los molestasen. ¿Qué era el nombre de este faraón que existió en los días de Moisés? De veras nadie puede asegurar, pero podemos mencionar 3 nombres. Uno de esos nombres debe haber sido Ahmos, el primero, que fue el fundador de la dinastía 18 en Egipto. Este fue descendiente de los Iscas. El número 2 podría haber sido Amenhotep. Puede ser, también es el nombre. El número 3 podría ser el faraón llamado Tutmosis. Así que o fue Ahmos, Amenhotep o Tutmosis. Pero este faraón era un dictador, podemos ver. Y se le vino a la mente establecer un plan como minimizar las posibilidades de que este pueblo judío podía venir a ser problema para ellos. Usé una palabra clave. En la guerra segunda, Adolfo Hitler, que martirizó a los judíos en Europa, ellos vivían en unos pueblos, pero él notó que se estaba multiplicando y estaban siendo muy prósperos. Le molestó a Adolfo Hitler ver a los judíos cómo se estaban multiplicando y pensó, ¿qué va a suceder si estos crecen a como van creciendo? Se oponen a nosotros. Entonces, él pensó que iba a tener la solución para solucionar este problema, y eso fue matar 6 millones de judíos en Europa. Y lo intentó y no lo pudo lograr. No fue el primero que vino con esta horrible idea. Faraón, más tarde, el otro que apareció fue en la Biblia, que también intentaban destruir a los judíos. Habiendo mencionado esto, tenemos que entender que ese es el punto de vista humano. Cada vez que hablamos de un gran problema, tenemos que entender que hay un Dios soberano que desde el cielo está viendo y no se sorprende de lo que está sucediendo, decir, ¿ahora qué voy a hacer? Dios es soberano, y esto quiere decir que él está detrás del escenario permitiendo que todo esto continúe sucediendo. Por eso es que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los judíos vean que él los va a sacar de Egipto y los va a introducir en la tierra prometida. Recordamos lo que dijo Pablo en Romanos 9, verso 17. Dice Pablo, porque la Escritura dice acerca de Faraón, que por este propósito te he levantado para mostrar mi poder en ti y mi nombre sea enaltecido y homenajeado. Cuando tú veas que un político, un rey o un dictador, cualquier gobernador que se considera poderoso y tú notas que está actuando y dando órdenes que tú sabes que están a contra de la ley de Dios, naturalmente que tú tienes que orar, porque la Biblia dice que debemos de orar por todos nuestros reyes y los que están en autoridad, pero no te debes de preocupar, porque tenemos que entender que estos reyes dictadores en verdad simplemente son títeres de Dios. Recordamos en el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor pasó por esas horribles experiencias. Llamó a sus sabios y les dijo que había tenido un sueño de que había visto un árbol muy alto, muy alto. Y dice, yo observaba aquel enorme árbol. Y dice, yo observaba que venía un ángel del cielo y clamando decía, corta ese árbol, córtale sus ramas y espárcelas por todo el mundo y nomás deja el tronco. Y cuando se refiere a ese tronco, se refiere en el pronombre a él. ¿Quién será él? Esa pregunta la tenía Nabucodonosor. Entonces Daniel le dice, ese tronco eres tú. Ese tronco eres tú. Y tú llegarás a ser el mayor y más fuerte, pero si como no obedeces a Dios, también serás cortado. Entonces Nabucodonosor dijo, ¡oh, qué sueño tan fuerte! ¿Qué querrá decir este sueño? Daniel enfáticamente le dijo, ese eres tú. Tú serás cortado. Dios te va a cortar. Tú que te crees que eres tan poderoso. Y así sucedió. Un día que Nabucodonosor estaba andando y dijo, he aquí, este Babilonia no es la Babilonia que yo he creado. La Biblia dice que a ese momento vino una voz del cielo que le dijo, tu reino ha sido quitado de ti y quedarás como loco. Y la escritura dice que no se rasuró, no se cortó el pelo, sus uñas crecieron como uñas de fiera, y dice que estaba en el monte, comía del pasto, y eso fue la mano de Dios. Faraón llegó a entender que estos hijos de Israel se le iban a ir, y se iban a ir a otra tierra diferente. Faraón entendía eso y le molestaba. Cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos también, cuando apareció el Mesías, hijo de José y María, y el profeta Miqueas dice que el profeta había de nacer en Belén, pero el problema es que nació a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, en Belén. Por ejemplo, Dios estaba en autoridad y puso en el corazón de el rey de que los hijos de los habitantes descendientes de los judíos deben de ser empadronados, y de esa forma es como José y María tuvieron que ir a Belén para ser empadronados, y allá nació el Mesías. En el verso 11 dijo Faraón, pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezcas que viniendo guerra contra nosotros, él también se una a nuestros enemigos, y peleen contra nosotros, y se vayan de la tierra. Vamos a leer esos textos, pero hay una pregunta textual que nos han enviado, vamos a tratar de contestarla, que en otros libros el número no son 70, sino 72, y en otro libro aparece el número 75 de que fueron los hijos de Jacobo. ¿Cómo podemos llegar a estos números? Es que algunos de estos escritores mencionaron dos hijas de Jacobo y los hijos de José, que el número puede llegar hasta 75. En el verso 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Este faraón trató de solucionar su problema en dos formas. En primer lugar, afligir a los hijos de Israel. Afligirlos a tal punto que él creía que se iban a debilitar para que así no se pudieran rebelar. Esa fue la primera forma. Pensó, con esto me aseguro que no se pueden ir. Algunos creen que para este tiempo, uno de cada tres personas que vivían en Egipto eran extranjeros. Habían emigrado. No eran egipcios. Faraón vio esto. Lo que puedo hacer es debilitarlos. ¿Qué tal si una de las naciones nos atacan? Y nosotros los egipcios vamos a ser uno de tres. Quizás si ellos se unen a nuestros enemigos, estaremos en un grave problema. Él pensó, me aseguraré. Esto es fácil entender, porque esto nos vemos cómo se impacientó el rey. Esta estrategia es la que usaron algunos. La estrategia es que introducirte en una nación en números pequeños, pero al paso del tiempo sabes que vas a crecer, y muchos lo han practicado. Leí en un magazine de que hay países que lo están intentando. Cuando yo leía este documento en el magazine decía que la estrategia de los musulmanes la están poniendo en práctica en Europa. Se están introduciendo en Europa en números pequeños, pero su plan es, su estrategia es engendrar niños a lo máximo y al cuánto de unos años van a crecer a ser grandes números, números inmensos, y de esa manera van a crecer y contrarrestar a los a las personas de aquellos países. Esto puede crear un gran problema que se va a experimentar en Europa. Por eso es que lo que el faraón de Egipto pensó. Verso 12 dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ese es el verso 12. Imagínense. Este grupo de pastores, que a un tiempo eran pastores, entonces vinieron a ser esclavos. Porque el faraón pudo ver que todo lo que él hacía con fin de reducirlos, al contrario, crecían y prosperaban. Crecían y crecían. Yo creo que aquí ellos pueden pensar en Romanos 8:28, que dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y son llamados de acuerdo a su propósito. Así que Dios los está bendiciendo. Dios los está bendiciendo en Egipto. Lo que sucedió en Egipto sucedió en China desde los años 1940. En China, a un tiempo, notaban, había libertad de religión, más o menos como por los años 1940 al 49, a la gente se le permitía practicar la religión que decidieran, cristianismo, budismo, lo que desearan, pero por el año 1949 hubo una persecución contra los cristianos y la religión, la libertad de religión no pudo continuar. Solamente lo que podían hacer que los cristianos se reunían en secreto, porque si los descubrían, los encarcelaban por estar practicando el cristianismo en China. Cuando pudimos entender y viajar a China, nos dimos cuenta que el número de cristianos había crecido considerablemente, con todo y que estaban escondidos en secreto. Eso nos explica que crecieron en proporción a llegar a millones y millones, con todo y que eran perseguidos. Sabemos que la persecución a los cristianos ayuda al crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque es como dice la escritura, que aquí se separa el grano de la paja. Cuando hay persecución contra los cristianos se hincan y con un corazón contrito. Hablan con Dios, alaban a Dios y Dios los bendice. Cuando un cristiano es perseguido por Cristo, no solamente dice, oh, si Dios me bendice, bueno, y si no está bueno, sino es que en verdad, Dios nos bendice porque Dios separa el grano de la paja. Porque ese punto los cristianos verdaderos hablan con Dios con un corazón contrito. Yo conozco de un pastor bien conocido a nivel nacional, dice que él está pidiéndole a Dios que venga persecución a los cristianos en nuestro país, Estados Unidos, porque dice, yo sé qué será el resultado. Ha sucedido en los últimos 2000 años, cuando los cristianos son perseguidos, se multiplican. La iglesia se reforza y crece, porque nos vemos obligados a caer de rodillas en oración. Ahora continuaremos leyendo Éxodos 1, verso 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todos sus servicios al que los obligaban con rigor. Dios obra, yo diría. Vamos a ver. Dios actúa entre nosotros con mano clara. Dios dice, yo te voy a proteger, te voy a multiplicar. Los llevó a Egipto y se multiplicaron. Pero hubo otras promesas que Dios no les mostró todavía. En el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, tus descendencias se van a multiplicar tanto como las estrellas, como tú puedes ver, que no puedes contar las estrellas, así tus hijos no podrán ser contados. Esa será tu bendición, pero entiende con seguridad de que tus descendientes estarán en Egipto por casi 400 años, y los egipcios los van a afligir por casi 400 años. Si Abraham hubiera tenido una Biblia como nosotros, sería un verso que él había de ver circulado. Todos tenemos versos favoritos en la Biblia y los circulamos. Tú circulas uno, circulas otro. Por ejemplo, cuando lees el texto que dice, Dios suplirá todas nuestras necesidades, lo circulas inmediatamente. Pero llegas a un texto que no te satisface, por ejemplo, que dice, en este mundo tendréis tribulaciones, dices, oh, ese texto no quisiera recordarlo, ¿verdad? Porque esos textos te dicen que Dios no te va a bendecir, pero son promesas de Dios. Dios promete bendiciones, pero Dios también promete que a veces vamos a pasar por aflicciones, y Dios guarda sus promesas. Ningún grupo de personas a través de la historia en las Escrituras ha sufrido como la nación judía. Podemos ver que hay grupos que han sufrido en la Biblia, pero aquí y en otras Escrituras vamos a ver que ninguna otra nación ha sobrevivido como un grupo en distinto. Después de haber sido esclavos por 400 años, 2 deportaciones, destrucciones, 2000 años de dispersación por todo el mundo. Y regresaron a su tierra prometida como un pueblo, como una nación. Porque recordamos las promesas que Dios hizo este pueblo. A través de la historia, han sido el blanco, han sido perseguidos. Podemos ver aquí en el libro del Éxodo y a través de toda la Biblia cómo han sido perseguidos. Todo comenzó en el capítulo 3 de Génesis, verso 15, cuando Satanás recibió la información de que una mujer iba a tener hijo y un descendiente de esa mujer iba a aplastar la cabeza de Satanás. Ahí Satanás comenzó una guerra a contra de la descendencia de esta mujer. Satanás simplemente entendió que sería descendiente de esta mujer. No supo quién era. Su primer intento de exterminar la descendencia de esta mujer fue cuando Caín mató a Abel. Satanás se aseguró que Abel debía de morir. Eso no detuvo la descendencia, pero Satanás decidió corromper todos los habitantes del mundo, y luego Dios decidió Dios decidió aniquilar a todo aquel pueblo. Entonces, como quiera, sobrevivieron 8 personas. Como vemos que existieran en el tiempo de Noé con el diluvio. Así se destruirá toda esperanza de redención. Luego vimos al rey David cuando vi otra vez otro emisario de Satanás. Y luego en Belén también intentó matar a todos los niños menores de 8 años. Eso fue planes satánicos para perseguir a los hijos de Jacobo. Ese plan satánico, ese fue un plan inspirado por Satanás. Eso nos hace ver el problema. Porque el plan de redención de Dios y la continuación de esa nación judía, ellos han pensado, destruyendo a esta descendencia, no habrá Salvador, no habrá quien lo salve. Es como decir, si vas a una universidad y tratas de aniquilar todos los estudiantes de aquella universidad, ¿se va a acabar aquella universidad? No, no, yo no sugiero que alguien haga algo así, pero son simplemente ejemplos como que a través de la historia de redención, muchos han tratado de destruir a Israel como nación. Y creen que así se va a exterminar las promesas de Dios. Aún lo que estamos viendo en nuestros días. La obra de Satanás nunca florecerá. Nunca florecerá. Ahora venimos a ver el punto número 4. El punto número 4 fue aflicción. La fase número 2, aniquilar a los hijos de Israel, a los hijos de Israel. Y aquí en el punto número 4 vemos. Pero antes de continuar con el punto número 4, nos han enviado una pregunta textual. Vamos a tratar de contestar. Esa pregunta es, ¿Dios bendició a las parteras con todo que ellas mintieron? ¿Acaso ellas tenían el derecho de mentir? Vamos a ver la historia. Verso 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de los hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra, que significa hermosura. Haber sido una mujer hermosa. Por lo menos cuando fue niña era una niña hermosa. El nombre de la otra era Fua, que significaba esplendor. ¿Estás buscando nombres para tus niñas? No, olvídate, Púa, pero suena muy hermoso. Hermosura y esplendor. Eran los nombres de las parteras. Hermosura y esplendor. Estas dos parteras quizás no eran las únicas, sino que a lo mejor eran las que supervisaban a las demás parteras. Estaban en autoridad sobre de las demás parteras o todas las que practicaban esta obra. Típicamente, en esos días, esas parteras, ni ellas mismas no tenían hijos, porque tenían que supervisar las demás cuando tenían sus niños. Por eso, quizálmente, por esa razón no tenían hijos. Hasta por lo menos a este punto, no parece que tenían hijos. Faraón les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veas el sexo del niño, si el niño es niño, matadlo. Y si es una niña, dejadla que viva. Qué interesante, ¿verdad? Faraón vino con este plan. Esto nos debe llamar la atención porque debemos de entender cuando lleguemos al capítulo 12 de Éxodo, quizás parece ser que a Dios nunca se le olvida. Porque Dios no permitió que esto continuara. Dios no permita que Satanás continúe. Porque recordamos que la plaga final en Egipto fue contra el primogénito. No se nos olvide este punto. Faraón intentó matar a los primogénitos para destruir el linaje del primogénito y no funcionó su plan tan maligno. Dice aquí que las parteras temieron a Dios. en el verso 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Estas parteras tuvieron que hacer una decisión. ¿Qué era la decisión? ¿Obedecer al rey que ellas veían? ¿Obedecer al rey y temer al rey invisible que ellas no veían? Si iban a temer al rey visible o temer al Dios invisible que ellas lo presentían en sus corazones. Dice aquí que temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó, de matar a los niños de las hebreas. El gobierno les dio una orden. La orden era una sentencia de muerte para los niños que habían de nacer. Estas dos mujeres entendieron lo que es lo santo de la vida humana, con todo y que la sociedad no hubiera dicho nada, y luego entendían que era una orden de el rey y no lo hicieron. Ellas se rehusaron a atender la ley del rey. Ahora veamos que estas parteras hicieron, no hicieron rótulos y reunieron otras personas para hacer demostraciones públicas, demostraciones frente al palacio del rey. En lugar de hacer estas demostraciones públicas, simplemente obedecieron a Dios. Eso es lo que yo te recomiendo que hagas en este día. No tienes que hacer demostraciones públicas. En tu corazón obedece a Dios. Aunque tengas que desobedecer las órdenes del gobierno. Vemos como aquí ellas desobedecieron la orden del rey. ¿Qué dice la Biblia en Romanos 13? ¿Qué dice Romanos 13? Obedecer al gobierno, porque dice que los gobernantes están puestos por Dios. Cuando notamos que la ley de la tierra no obedece la ley de Dios, tenemos que hacer lo que hicieron los apóstoles en los Hechos capítulos 3 y 4, porque nos dice aquí que se había pasado leyes, edictos, de que no podían continuar testificando de Jesús en Jerusalén. Ellos pasaron una ley que decían que era ilegal testificar de Jesús. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Quebraron esa ley. ¿Por qué? Porque Jesús les había dado la orden máxima: ir a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quién era parte de estas criaturas? Toda persona que no conoce a Jesucristo. Todo en este escenario, las criaturas son toda persona que tú te encuentras. El libro de los Hechos 3 y 4 dice que fueron arrestados, se les llamaron y les dijeron: sí, yo sé que ustedes dieron esta orden, pero ustedes tendrán que figurar qué es la orden que tenemos que obedecer. ¿La obra de la tierra o la orden de la tierra o la orden de Dios? Estas parteras decidieron obedecer la ley de Dios, porque la ley de la tierra debe ser contrarrestada con la ley de Dios. Nosotros sabemos que las verdades de Dios, el invisible, son las que nos van a llevar a la paz verdadera. Verso 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres de las hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Eso es lo que ellas contestaron a Faraón. A lo mejor sí es verdad, porque en verdad no le están contestando a Faraón ni le están mintiendo. No es que están tratando de disculparse: los niños de Egipto son esto o lo otro. A lo mejor sí era verdad que esas mujeres eran más robustas. O tampoco le dijeron: señor reino, decidimos no obedecer su orden. Pero aquí dice que Dios las bendició. verso 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Eso es hermoso. Dios usó dos mujeres para mostrar que es mejor obedecer a Dios y no la ley de la tierra. Cuando Dios escoge ciertas personas para glorificarse frente al mundo. Porque esas parteras temieron a Dios y Dios bendició a ellas y a sus familias. Esto es hermoso. Imagínense cuando esas mujeres caminaban por la calle, veían a aquellos niños en la calle brincando, saltando, y ellas pensaban, nosotros tuvimos el poder en nuestras manos de poder matar a estos niños, pero decidieron obedecer a Dios. Yo creo que ellas en sus corazones oían la voz de Dios que decía, yo te amo, yo te amo. O esos niños le decían las palabras, esas palabras a las parteras, gracias, gracias, yo te amo. Verso 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Podemos ver la estrategia tan diferente de Faraón. Las estrategias que vemos, la idea aquí es que Faraón pensó, yo voy a tener mis espías, mis policías observando para que mi pueblo crezca y ese otro pueblo sea molestado. Pero, sabemos bien que a lo mejor la cantidad de espías y policías no eran suficientes para poder estar vigilando todo el lugar donde vivían las mujeres egipcias. Así que con estas dos parteras fue suficiente para que Dios lograse su plan de salvar a los niños varones, hijos de los egipcios. Y de esa forma, los hijos de los judíos. En los capítulos que siguen vamos a ver el resultado de que un niño entre todos, entre todos esos niños que sobrevivieron, uno de esos niños, llamado Moisés, fue salvado de las aguas y Dios lo usó. Veremos en los estudios futuros. Alguien nos envía otra pregunta textual, vamos a tratar de contestarla. La pregunta es, ¿las promesas que Dios hizo a los judíos es transferida a los cristianos en nuestros días? La respuesta es no. Las bendiciones que Dios hizo a los judíos será concretamente para los judíos, pero Dios tiene un gran número de promesas para los creyentes en Cristo, para la iglesia. Así que el pacto que Dios hizo con los judíos y el pueblo de Dios por fe, y no importa si seas judío o gentil o judío, si tú eres un judío cristiano, tienes bendiciones como heredero. Las dos promesas te alcanzan, una por ser judío y la otra por ser cristiano. Después que he contestado esto, en verdad no importa quién seas. Si eres judío, si eres, puede ser argentino, suriano, americano, o si eres europeo, toda cultura, toda persona tiene que venir a Dios a través del Hijo de Dios que Dios envió. Ya sé, unos creen que simplemente siendo judío automáticamente eres salvo. No, no, eso no es cierto. Toda persona tiene que pasar por el proceso de arrepentimiento de pecados, nacer de nuevo y por fe permitir que la sangre de Jesucristo te perdone todos tus pecados. Eso es la respuesta final. Ahora vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, gracias. Padre Santo, gracias Padre Santo por este hermoso número de tus hijos que se reúnen semana tras semana en este auditorio para poder estudiar tus enseñanzas, para poder aferrarnos de tus promesas. Esto es importante. Padre Santo, te doy gracias por este hambre que desarrollas en sus corazones, porque tú nos dices que tú eres galardoneador de los que te buscan con diligencia. Padre Santo, te damos gracias porque concluimos el libro de Génesis y comenzamos ahora el libro de Éxodo. Nosotros, tu pueblo, que creemos en Jesucristo. Padre Santo, te damos gracias porque esta fe que nos lleva a la salvación. Padre, yo te pido que todos lleguen a entender que nacimos de carne, pero que tenemos que nacer espiritualmente y que tenemos que recibir a Jesús personalmente y nacer de nuevo, nacer una segunda vez. Padre, yo te pido que todos los que me están escuchando lleguen a este conocimiento, a este entendimiento, Padre Santo, y tú les pongas el medio, los medios, para que alguien ore con ellos y tú derrames tu Espíritu Santo y así nazcan de nuevo, Padre Santo. Que toda persona que me está escuchando, ahora tú que me escuchas, entiende que si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo personalmente, yo quiero orar por ti para que recibas al Señor Jesucristo. O si alguna vez en tu vida tú aceptaste al Señor Jesucristo, hiciste una decisión en alguna forma, has continuado en la iglesia, has participado en cursadas cristianas, hiciste una buena decisión, pero a este momento que tú me estás escuchando, tú no estás seguro si estás caminando con Cristo, yo voy a orar por ti. Y cuando llego a este momento, yo te pido que hagas tú alguna señal física, como señal de que tú te comprometes con el Señor Jesucristo. Y mientras que yo continúo en esta oración, a este momento yo te pido que si tú, al menos que estés manejando una máquina electrónica o estés manejando un automóvil, si no ese es el caso, yo te pido que con toda humildad eleves tu mano a las alturas. Eleves tu mano al cielo como señal de aceptación, como señal de que tú aceptas y que tú sabes que alguien está orando por ti y tú, por fe, aceptas que esa oración te va a llevar a la presencia del Señor. Esa oración, por fe, tú vas a aceptar al Señor Jesucristo. No te avergüences de levantar tu mano o hacer alguna señal física, porque los que te están viendo, quizás un día vas a tener por la oportunidad de testificarles y esto te servirá de testimonio de que tú públicamente aceptaste al Señor Jesucristo. Ahora, Padre Santo, yo te pido por mis hermanos y hermanas que me han estado escuchando y que ellos en su corazón sienten la necesidad de que tú vengas a sus corazones. Padre, yo te pido que los toque su corazón, envía tu Espíritu Santo a sus corazones y que ellos sientan, puedan presentir que tu Espíritu Santo viene a ellos, porque tu Escritura nos dice que tú haces todas las cosas nuevas, que caminen contigo, disfruten esa vida, ese andar contigo día a día, y que sepan que tú le das una sensación de paz, que quizás ellos no pueden figurar que es esta paz, pero que continúen gozosos, contentos, caminando en tu presencia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.